Buenas, ahí estamos de vuelta en este primer bloque. Como les mencionábamos al inicio, en el arranque del programa, ¿no? Durante los últimos años venimos escuchando frecuentemente hablar de desarrollo sustentable, especialmente desde algunos ámbitos institucionales responsables de aplicar políticas públicas respetuosas con el medio ambiente. En el día de hoy queremos entrevistar a Elizabeth Mulle. Ella es licenciada en Ciencias Ambientales, magíster en Políticas Públicas y Desarrollo, y actualmente está realizando el doctorado, donde aborda tema de estudio que versan sobre un poco los desafíos de la política ambiental argentina, la gobernanza ambiental y el desarrollo sustentable. Buenas tardes, Eli, Juan y Jorge te saludan acá en Radio Tierra Campesina.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien. Eli, sabemos que no tenés mucho tiempo, pero bueno, va a ser cortito. La primera que te queríamos preguntar, ¿no? Entendiendo de una manera muy esquemática el concepto de este nuevo paradigma, ¿no? De desarrollo sustentable, como ese modelo a seguir, ¿no? En el que queremos garantizar un bienestar social de la población, un crecimiento económico que no comprometa al medio ambiente. ¿De dónde viene este concepto? Que a mí, en lo personal, a veces me parece que desde algunos sectores se manosea mucho, y en qué sentido se lo han apropiado, ¿no? Algunos países para de verdad hacer honor un poco, ¿no? Al origen, ¿no? De dónde salió.
A ver, el concepto, la idea de desarrollo sostenible aparece hace varias décadas, a fines de los 80, frente a una percepción bastante clara ya de que el desarrollo económico, tal cual como se lo había pensado a partir de la revolución industrial, empezaba a mostrar ciertos problemas respecto de los impactos ambientales, ¿no? Se había generado muchos avances sociales, ¿no? Como baja de la mortalidad infantil, aumento de la expectativa de vida y tal, pero eso traía aparejado muchos problemas ambientales. Y a partir de como el conocimiento científico, por un lado, y también como una ampliación de la conciencia ciudadana y por ende de los gobiernos, se empieza a decir, ah, bueno, ok, tenemos que repensar cómo nos desarrollamos, cómo planificamos nuestras economías para que el planeta pueda seguir sosteniendo esta cantidad de personas que tenemos actualmente y que todavía siguen creciendo. Así que un poco a partir de ahí surge, empieza con la primera definición, la trae la ONU, con esta cuestión como de justicia intergeneracional de que en el presente no agotemos los recursos del futuro. Pero la verdad es que esa definición fue súper amplia, ¿no? Como es esto, bueno, al desarrollarnos en el presente no agotemos los recursos que puedan necesitar las generaciones del futuro. La verdad que es una definición que donde cualquiera puede interpretar cualquier cosa y por eso un poco fue apropiada por todo el mundo, ¿no? De hecho, nuestro ministerio se llama Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, como esta cosa tan laxa permitió que se use en todo el mundo, lo cual tiene, bueno, que es una idea que se desparramó por todo el planeta, pero por el otro le podemos decir desarrollo sostenible a muchas cosas. Y ahí es como difícil de ver si efectivamente estamos hablando de desarrollo sostenible o más algo parecido al greenwashing o ese tipo de cosas.
Sí, tal cual. La evidencia de la trayectoria de desarrollo de numerosos países, ¿no? Es que a medida que aumenta el nivel de bienestar humano, la mejoría económica, medida a través de algunos índices, ¿no? Como el índice de desarrollo humano o el PBI per cápita o distintos índices que queramos tomar, es que aumentan a la par que también aumenta nuestro impacto sobre la naturaleza, ¿no? Y mi pregunta es decir, ¿existe alguna posibilidad de desacoplar o qué alternativas tenemos de desacoplar el impacto ambiental que nosotros generamos como sociedad y queremos mejorar el nivel de vida? O sea, ¿cómo podemos mejorar sin seguir haciendo, destruyendo nuestro medio ambiente?
Ahí hay tres dinámicas. Una es que eventualmente la población tiene que dejar de crecer, ¿no? Está claro que podemos cambiar muchas cosas, pero no, no, el planeta no puede abarcar a infinita cantidad de personas, ¿no? Pero eso a medida que se da naturalmente, a medida que se desarrollan las sociedades, tiende a como estabilizarse la tasa de natalidad, ¿no? Entonces, como que ahí, de hecho, en Argentina la tasa de natalidad no aumenta exponencialmente, ¿no? Y lo vemos en los países de Europa y tal. Así que ahí es un primer punto. El segundo punto es un cambio de hábito, ¿no? Tratar de consumir de manera más responsable, consumir más frutas, verduras, productos locales, usar más la bicicleta, el transporte público, ¿no? Como hay separar la basura, tratar de consumir sin demasiados envoltorios y tal. En segundo lugar, ese es los cambios de hábitos. Y en tercer lugar, los cambios más tecnológicos y estructurales de cómo funcionan nuestras sociedades a nivel agregado. Ahí lo más claro, lo más conocido, tal vez es la cuestión de la transición energética, ¿no? De pasar de una sociedad, una economía que funciona en base a combustibles fósiles, a una que pueda funcionar en base a energías renovables. Uh-huh. Y ahí, o sea, sumando esas, no, sobre todo las dos últimas cosas, vamos a poder desacoplar el aumento del bienestar de la presión sobre la naturaleza. No va a ser absoluto, por eso también te digo esto de que, bueno, no puede haber infinitas cantidades de personas en el mundo, pero sí se está viendo, en la mayoría de los países se ve, que ya no es tan lineal el aumento del PBI o del bienestar, depende de qué índice estemos mirando, ¿no? Pero ya no es tan lineal que aumente en conjunto con las emisiones de dióxido de carbono, que son las que generan el calentamiento global, por ejemplo. Digo, en la medida nosotros en Argentina, por ejemplo, también ya tenemos un 25% de la energía eléctrica que se produce con renovables. Uh-huh. Entonces, ahí también ya tenemos una parte importante de nuestro consumo de energía que no genera emisiones de cambio climático. Entonces, ahí también ya estamos desacoplando un poco. Pero bueno, es un desafío gigantesco y sobre todo no tenemos tanto tiempo.
Está bien. Y ya que me menciona la Argentina tampoco es la excepción y se dice buscar ese camino, como mencionaba que ya el Ministerio, o sea, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se dice querer andar hacia ese camino. ¿Cómo debieran ser los pasos a dar para no entrar tampoco en un callejón sin salida, ¿no? Y terminar convirtiéndose víctima de algunas actividades que a día de hoy sabemos que son el sostén, ¿no? El motor de la economía, y ahí me vienen varios ejemplos, ¿no? La producción intensiva de grano, la explotación hidrocarburífera y en menor medida otras que han estado, como dijéramos, más de actualidad, como fue la salmonicultura en Tierra del Fuego, la minería en algunas provincias y todo.
Hay tres cosas, las enumero siempre porque si no me olvido. Pero en primer lugar, hay también somos un país federal donde también como la decisión de qué actividades se llevan adelante tiene que ver también como con la voluntad de las provincias y la idiosincrasia allí de cada una de las provincias y su población respecto de qué quieren producir, cómo se quieren insertar en la estructura productiva nacional, que es un debate ahí como muy local, que me parece que está bueno que sea así, también presenta muchos desafíos respecto de, por ejemplo, bueno, también cómo se suma eso a la política ambiental nacional, uh-huh. pensando en que, no sé, en los bosques, por ejemplo, los humedales que vemos ahora que tienen incendios, no tienen jurisdicción provincial, sino que los ecosistemas no conocen de fronteras, entonces en la medida en la que eso esté compartimentado es más difícil trabajarlo nacionalmente. Pero bueno, eso como para decir primero, porque también respecto de la salmonicultura fue una discusión que hubo ahí un ribete también de, bueno, disputa entre autonomía provincial
entre economía regional y claro.
Y por otro lado, te iba a decir, para mí hay que hacer como dos procesos al mismo tiempo. Uno es que todas las actividades productivas existentes tienen que funcionar de la manera más limpia posible, ¿no? O sea, queremos hacer minería, si eventualmente en Santa Cruz se hace minería sin mayores oposiciones ciudadanas. Bueno, ahí que contamine lo menos posible, que aporte lo más posible a la economía provincial y nacional. No sé, yo soy de Buenos Aires, tenemos el Riachuelo que está súper contaminado. Bueno, las actividades, todas las empresas que están ubicadas al borde de Riachuelo, bueno, que produzcan, pero de manera lo más limpia posible, que puedan poner filtros para tratar sus efluentes, que puedan mejorar sus procesos productivos. Y por otro lado, al mismo tiempo, pero pensando más en mediano y largo plazo, tenemos que hacer una reconversión de qué producimos, no solo cómo lo producimos, sino qué producimos. ¿No? Pensando, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la transición energética. Bueno, hoy no podemos pensar que la Argentina podría funcionar sin gas, ¿no? O sea, si hoy cerramos Vaca Muerta, nada, vamos a terminar importando ese gas, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, y al cambio climático le da igual si el gas lo extraímos de Vaca Muerta o de Bolivia. Pero tenemos que, pensando en el mediano y largo plazo, transicionar hacia la energía renovable. Y en ese sentido, por ejemplo, justo Mendoza, la capitalización de INSA, que puede producir molinos eólicos, para mí es súper interesante, pensando también en no hacer la transición energética con tecnología y con trabajo nacional.
Tal cual.
Eli, buenas tardes. Juan, te saludo. Un gustazo.
Hola, ¿cómo vas?
Bien. Consultarte, vos lo mencionabas en estas épocas, esto lo digo yo, vos mencionabas acerca del greenwashing. En estas épocas electorales creo que el greenwashing se está viendo como exacerbado. Obviamente todos los candidatos necesitan ir tirando una punta por ese lado para, en este caso, captar votos. Sobre todo te pregunto el rol de la ciudadanía. Vos mencionabas las acciones individuales en el marco de que no alcanzan, pero sí hacen mucho, y mencionabas varios ejemplos que ciudadanos y ciudadanas de a pie podemos llevar adelante en el cotidiano de nuestra vida. Te lo pregunto, ¿cuál es el rol o cuál te parece que sería el rol deseable de la ciudadanía en cuanto al reclamo de esas políticas que no tienen que ver con la actitud individual, sino con lo que los estados tienen que implementar? ¿Y cómo ves el nivel de madurez de las sociedades para pedir eso, digamos?
Yo creo que la ciudadanía, bueno, por un lado tiene este rol de fomentar hábitos más sustentables, tanto, o sea, por una cuestión de coherencia, por una cuestión de impacto, como también de demanda hacia las empresas y hacia los gobiernos, ¿no? O sea, en la medida en las empresas ven que la gente, no sé, deja de consumir un producto que tiene demasiado envoltorio y va hacia uno que tiene un envoltorio más sustentable, digo, las empresas no son tontas y van a producir lo que la gente quiere. Eso pasa también con la ley de etiquetado, pasó en Chile, está súper estudiado y es re interesante. Así que eso por el lado de lo individual. Y después en términos más colectivos, me parece, o sea, que empezar por informarse, compartir la información, charlar sobre estos temas, como que se vuelva también algo más de agenda pública. A mí me pasa que veo los medios, el otro día salió en La Nación, como 6 preguntas claves que le hacían los candidatos. Ninguna tenía, pero nada que ver con el ambiente. Tampoco tenía nada que ver con cosas importantes como, bueno, vamos a vincular con el mundo, como China o Estados Unidos, ¿no? Pero hay como hay una cosa de que parece que no está en agenda lo que sale del cortísimo plazo. Y en ese sentido, como demandar ese tipo de discurso también de parte de los medios, la política, parece importante. Y por último, organizarse, ¿no? O sea, como una cosa son los cambios individuales y otra cosa es lo que podemos lograr tanto desde la organización más barrial, como hacer una huerta comunitaria, hasta... yo sigo mucho el trabajo que hacen los chicos de Jóvenes por el Clima, que tienen una organización súper potente, donde tienen una articulación con un montón de actores de la política, presionan por leyes, comunican, tienen programa de radio y tal, y como eso los permite, entre otras cosas, la organización y ese poder de trabajar colectivamente. Así que un mix de todas esas cosas veo que puede hacer la ciudadanía.